XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers fue un médico y astrónomo alemán nacido cerca de Bremen en 1758. Olbers practicaba medicina durante el día, pero por las noches dedicaba su tiempo a la astronomía, observando el cielo nocturno desde el piso superior de su casa, que tenía habilitado como un observatorio. En 1797, descubrió un método para determinar las órbitas de los cometas que todavía es utilizada hoy en día. En su carrera, Olbers descubrió un total de 5 cometas y calculó la órbita de 18. En 1811, planteó la hipótesis de que la cola de los cometas estaría formada por partículas expuestas del núcleo por alguna clase de fuerza, y que la cola había de estar apuntando siempre en la dirección del Sol. Actualmente se sabe que esto es así debido a la presión de radiación de la luz solar, un efecto que todavía no se conocía en esa época. En 1802 localizó al primer asteroide, Ceres, tras ser descubierto por Giuseppe Piazzi el año anterior. Olbers se interesó por estos nuevos objetos del sistema solar y el 28 de marzo de 1802 descubrió y bautizó el segundo asteroide encontrado en el cielo como Palas. Pensó que los dos cuerpos, Ceres y Palas, habían de estar relacionados y se puso a buscar más. El 29 de marzo de 1807 descubrió a Vesta, pero dejó que fuera Carl Gauss quien le pusiera nombre. Olbers formuló la hipótesis de que los asteroides eran fragmentos de un antiguo planeta que explotó. Actualmente, esta teoría está prácticamente descartada. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico aquí en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 758 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de mayo del año 2018. En esta ocasión tenemos un tema interesante, algo filosófico. Vamos a tratar de resolver la paradoja de Olbers. En su forma más sencilla, la paradoja de Olbers pregunta: ¿por qué el cielo nocturno es oscuro? Parece una pregunta ingenua, pero veremos en el programa que tiene muchas implicaciones hasta cosmológicas. Este programa es un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No estamos en los estudios de Radio UDEM como de costumbre, pero Edgar Armada y un servidor con mucho gusto les brindamos este tema para que ustedes lo puedan disfrutar. Si se quieren comunicar con nosotros, tenemos una página de Facebook, se llama Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden dejar comentarios. También tenemos un correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También pueden visitarnos en obsesionporelcielo.net, donde encontrarán los programas que tenemos ya grabados, o muchos de los programas que tenemos ya grabados. También nos pueden escuchar por iTunes, por lo menos los últimos 20 programas. Y también en esa página de obsesionporelcielo.net encontrarán nuestros ya famosos 4 audios, uno para cada estación del año, en el cual describimos las constelaciones de esa estación del año. Pues bien, este programa, como decía, el tema es Resolviendo la Paradoja de Olbers, Es un programa grabado, pero como siempre vamos a tener primero nuestras secciones informativas y hoy tenemos también una sección nueva. Estamos probando algunas nuevas secciones aquí en Obsesión por el Cielo, esperemos que les guste.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un grupo internacional ha recuperado los restos más puros en el mundo a la fecha de las rocas fundidas resultantes del impacto del asteroide de Chicxulub en Yucatán, México, hace 66 millones de años. Lo notable es que las tectitas recuperadas se encuentran en el estado vítreo original, casi sin transformar, en una capa bien definida en la isla de Gorgonilla, en Colombia, a 2.000 kilómetros del sitio del impacto. La NASA planea operar un helicóptero en la superficie de Marte como parte de una misión que enviará un carrito a la superficie para el 2020. Esta será la primera vez que se opera una aeronave más pesada que el aire fuera de la Tierra. La pequeña aeronave pesará apenas un kilogramo, y desde luego estará diseñada para operar en la delgadísima atmósfera marciana, en una densidad que equivale a una altitud de 12.000 metros en la Tierra. Como lo mencionamos en el programa de la semana pasada, tenemos la noticia de las plumas de material lanzadas al espacio desde la luna Europa de Júpiter. Changse Chia, de la Universidad de Michigan, y colegas han revisado los datos obtenidos en la misión Galileo hace unos 20 años. El equipo preparó una simulación con base en datos derivados de las observaciones con el telescopio Hubble, utilizando la técnica de simulación magnetohidrodinámica en 3D, que no existía cuando el sobrevuelo original de Galileo. Así pudieron confirmar que las observaciones de la nave durante su primer sobrevuelo coinciden con las predicciones del modelo y sugieren que Galileo incluso voló a través de la pluma de material. En un artículo publicado en Astronomía y Astrofísica, Martín López Corredoira, del Instituto de Astrofísica de las Canarias, y otros, proponen que el disco de la Vía Láctea se extiende más allá de lo que se ha estimado hasta ahora. De hecho, la galaxia podría tener un diámetro de 200.000 años luz. Las conclusiones se basan en análisis estadísticos de los datos espectroscópicos y astrométricos de los proyectos Apogee del Observatorio de Punta Apache y LAMOST de la Academia China de Ciencias.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, un proyecto astronómico de interés nacional. En esta ocasión, platicamos con el doctor Lorenzo Holguín sobre la campaña mexicana de fotometría de asteroides.
La campaña mexicana de fotometría de asteroides nace, tiene su origen realmente en el segundo taller de astrofísica planetaria, en marzo de 2015, celebrado en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Allí un grupo de colegas, astrónomos de diferentes partes de la República, nos reunimos a platicar sobre el trabajo común que podríamos hacer entre todos o entre muchos de los asistentes, y que podríamos ponernos de acuerdo y lanzarlo a partir de ahí, ¿no? De esta reunión de trabajo. Y todo esto culminó lo que se llamó Campaña Mexicana de Fotometría de Asteroides. Esta campaña pretende, desde sus inicios, realizar el mayor posible, estudiar la mayor cantidad de objetos de cuerpos menores del sistema solar, digamos asteroides, que se encuentran en diferentes lugares del sistema solar. Y a partir del 2015, del segundo semestre del 2015, pues empezamos observaciones. Y digamos que hemos continuado hasta la fecha y seguimos haciendo hasta la fecha. Empezamos 2015, medio año, 2016, 2017, estamos a la mitad aproximadamente del 2018. En ese transcurso hemos analizado cerca de más de 30 asteroides, estamos cerca de 40 asteroides. No todos han resultado exitosos, digamos, por diferentes circunstancias, pero hemos obtenido cómo rotan estos asteroides. Básicamente es lo que estamos haciendo con la campaña mexicana de fotometría de asteroides. Estamos centrados en cómo rotan, cuáles son los tiempos en que les lleva a rotar, y eventualmente, evidentemente, queremos extender eso a otras propiedades de los asteroides. Hay que señalar que se conocen más de 750,000 asteroides, o sea, son muchísimos. Muchos, algunos grandes, pequeños, etcétera. Y aún de los grandes, de los brillantes, no conocemos muchas de sus propiedades. Eso hacía, digamos, se ve la necesidad de trabajar en ellos e invertir más esfuerzos para obtener sus propiedades. Y nos motivaba algo muy importante, es que algunos de ellos se acercan mucho a la Tierra. Y entonces les llamamos cuerpos cercanos a la Tierra. O objetos cercanos a la Tierra. Estos siempre los hemos visto como un peligro, aunque no conocemos realmente uno hasta ahorita que nos puede impactar. Pero eso es una motivación, digamos, adicional sobre la investigación puramente, digamos, científica, sobre conocer los cuerpos del sistema solar, que además debemos estar atentos a aquellos que se acercan a nosotros. Todo eso influyó, ¿no?, en iniciar este tipo de campañas y mantenerlas y, por supuesto, extenderlas, ¿no? Porque hay que saber, además de cómo rotan, los tamaños, las masas, etcétera, características, composición o al menos algo de su composición, para poder hacer predicciones mejores acerca de lo que pudiera pasar, por ejemplo, si se acercan o colisionan con la Tierra, ¿no?, en el caso de que alguno de cerca. Y los que se encuentran lejos, por ejemplo, entre la órbita de Marte y Júpiter, donde hay muchos, y hay otros en el sistema solar, pues ahí se concentran muchos y nos dan información, o nos pueden dar información de los orígenes del sistema solar y algunas propiedades iniciales de ese sistema. Y por eso son muy importantes de estudiar. Todo eso lo reconocimos allá en el 2015 y eso pues lo hemos puesto en práctica, lo hemos llevado a cabo poco a poco.
¿Cómo cuántos grupos están involucrados en la investigación nacional?
Actualmente participan grupos de 7 instituciones, 8 instituciones a nivel nacional, con aproximadamente más de 30 entre investigadores y estudiantes, son más de 30 personas. Todos estamos involucrados en mayor o menor medida. Como suele suceder, pues hay quienes tienen más tiempo o más oportunidad de trabajar en esto, pero básicamente ese es el grupo total que está involucrado en esto. Poco a poco, bueno.
Sí, ¿y el futuro que le ves a la campaña?
Esta campaña pretende que a corto plazo que todos sepamos manejar la herramienta básica para obtener, por ejemplo, la fotometría de asteroides y hacer, o sea, utilizarla para lo que sea necesario. Ahorita es rotación, en otra ocasión será tamaño, en otra ocasión será conocer la superficie, saber qué tipo de minerales se pueden encontrar en la superficie y también el movimiento de estos cuerpos, o sea, por dónde van, si se acercan, se van a acercar o no. Y un paso que nos falta afinar y que sería uno de los que aspiramos es a detectar nuevos asteroides. Y es algo que es muy necesario, sobre todo si están cerca de la Tierra.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El principio cosmológico es una hipótesis principal de la cosmología moderna, basada en un número creciente de indicios observables. Afirma que, en escalas espaciales suficientemente grandes, del orden de cientos de millones de años luz, el universo es isotrópico y homogéneo. La isotropía significa que sin importar en qué dirección se esté observando, veremos las mismas propiedades en el universo. La homogeneidad quiere decir que cualquier punto del universo luce igual y tiene las mismas propiedades que cualquier otro punto dado. Las propiedades de homogeneidad e isotropía que supone el principio cosmológico sugieren que la Tierra no es un lugar preferencial en el universo, así como tampoco lo es ningún otro sitio en el mismo. Dicho de otro modo, si dos observadores situados en dos lugares diferentes del universo observaran un mismo punto al mismo tiempo, cada uno de ellos, al medir las propiedades de ese punto, como la velocidad, la densidad, etc., obtendrá los mismos valores sin que su posición afecte en las mediciones. Este principio cosmológico también implica que el universo no puede tener un borde u orilla. En otras palabras, que debe ser infinito en extensión. Si no fuera infinito, observaríamos diferencias en las propiedades del universo, aunque fueran muy ligeras, en una dirección comparada a otra dirección en la esfera celeste. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, resolviendo la paradoja de Olbers, Este es un problema, pues, más o menos viejo. Olbers, estamos hablando allá más o menos de, ¿qué será? 1800, a principios de 1800, donde, pues, se puso a pensar acerca del cielo y dijo, qué raro que el cielo esté oscuro, debería ser brillante. Entonces, de eso vamos a hablar, aunque parezca una pregunta medio ingenua. Pero bueno, este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM, pero un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, como siempre, aquí dispuestos para platicar de otro tema más de astronomía, en esta ocasión, la paradoja de Olbers. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez aquí en un programa de Obsesión por el Cielo. Gracias. Y también un saludo a Sergio Becerra y a también Vicente. ¿Quién va a programar el programa, Vicente?
Vicente Magallanes.
Bueno, pues a Vicente, gracias por asegurarse de que este programa salga, en vista de que es un programa grabado. Ya la semana entrante estaremos de regreso con él en los estudios de Radio UDEM con un programa en vivo.
Uh-huh. Pedimos que si tienen oportunidad de dejarnos algunas recomendaciones de temas en Facebook. No les podemos prometer que los vayamos a incluir, pero sí les podemos prometer que los vamos a considerar seriamente los temas que propongan.
Totalmente, y de hecho quiero agradecer a todos los que nos ponen sus mensajes en Facebook, a Gio Carolina, que nos ha dejado un montón y nunca hemos mencionado, siempre los leemos todos, no siempre los respondemos a todos, pero pues a ella y a muchos otros que nos han dejado mensajes, pues gracias, sus comunicaciones son importantes y útiles para nosotros.
Pues bueno, empecemos con la paradoja de Olbers. Y empecemos con quién era Olbers. Olbers, su nombre completo era Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, a pesar de que mi pronunciación es muy mala, que nació en 1758 en Alemania, y fue un médico y astrónomo. En otras palabras, trabajaba de día como doctor en medicina y trabajaba de noche como astrónomo. Y yo digo que su fama, sus contribuciones más famosas fueron sobre los cometas y sobre los asteroides y no sobre el universo, como ahora se le conoce a la paradoja de Olbers.
Me parece curioso porque de hecho la paradoja de Olbers, él no fue el primero que empezó, que la nombró. La idea de lo que venimos a considerar hoy como la paradoja de Olbers ya existía por allí, estaba flotando y mucha gente se preocupaba por eso. Quizá él lo mencionó más, lo discutió más y así fue que terminó teniendo su nombre, pero realmente no fue una cosa que se le hubiera ocurrido a él.
No, pero bueno. Sigamos con su contribución de cometas y asteroides, que me gustan mucho los cometas y los asteroides, por eso quería mencionar eso. Él descubrió el segundo asteroide conocido, Palas, y el cuarto asteroide conocido, Vesta, en 1802 y en 1807. Entonces, esto fue después de que él observó el asteroide Ceres, después de haber sido descubierto por Piazzi en 1801. Entonces estaba muy interesado por los asteroides y él pensaba que eran fragmentos de un planeta que, según la ley de Titus Bod, debió haber existido entre Marte y Júpiter, los planetas. Ahora se conoce esa región como el cinturón de asteroides y ahora se piensa que no fue un planeta que se destruyó, sino que fue un planeta que nunca llegó a formarse. También descubrió varios cometas y encontró una forma de calcular las órbitas de los cometas que todavía se utiliza en este momento. Entonces, con respecto a los cometas, otra idea famosa que él tenía es de que siempre la cola apuntaba en dirección del Sol o en dirección opuesta al Sol, dependiendo de cómo lo tome uno el punto de vista, porque había alguna fuerza que salía del Sol que hacía que las partículas del cometa viajaran en esa dirección. Ahora eso lo conocemos como el viento solar. Entonces él se adelantó, digamos, a esa teoría del viento solar, que es la que empuja las partículas que salen de los cometas y forman las colas de los cometas. Entonces fue un astrónomo bastante, pues, eminente. Fue miembro de la Real Sociedad en Londres y también de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. O sea, sí fue bien reconocido por sus cuestiones, digamos, astronómicas del sistema solar.
Sí, también de la Real Academia de Ciencias de Suecia. Uh-huh. Aunque siendo parte, como él era de la Liga Hanseática, pues tenía fuertes relaciones con Suecia y otros países escandinavos, pero pues es un honor más.
Uh-huh. Pero lo que tú te referías anteriormente, la paradoja de Olbers, que en sí que es, va a ser el tema del programa, pues es una pregunta muy sencilla. Él se preguntó, ¿por qué el cielo es oscuro? Y uno dirá, pues el cielo es oscuro porque es de noche. Bueno, ok. Pero en esa época, es interesante, se pensaba que el universo era infinito y era eterno. Entonces, simplemente pensando, o sea, bueno, si el concepto de que el universo es infinito, eso viene desde 1576. Thomas Diggs creo que lo propuso. Antes el universo aristotélico era finito en ciertas maneras, o sea, había un número limitado de cosas. Pero bueno, cuando se propuso que el universo era infinito, pues él fue el que mejor puso la teoría o la pregunta así de sencilla: ¿por qué el cielo es oscuro? Si es infinito, entonces en cualquier dirección que uno pueda observar va a haber un número infinito de estrellas. Y si hay un número infinito de estrellas, pues la cantidad de luz que nos llega de cualquier parte del universo debe ser infinita. Entonces el cielo debería ser brillante. Por eso es una paradoja.
Entonces, una pregunta interesante, me parece, es preguntarnos si en la época actual alguien hubiera concluido la misma paradoja de Olbers. Porque ahí, bueno, desde luego que sabemos la respuesta, eso es un punto en contra. Pero es interesante que había varias preconcepciones sobre la naturaleza del universo en esa época. Por ejemplo, que el universo era infinito, razonablemente uniforme, inmutable, que hacían casi que uno se preguntara, ok, y si eso es cierto, entonces ¿por qué no el cielo es brillante? ¿Por qué el cielo es oscuro en las noches? Uh-huh. Actualmente, pues yo siento que dependiendo de qué cambios le hiciéramos a la historia, pero la pregunta de por qué el cielo es oscuro se respondería diciendo porque no es brillante, o sea, porque así es y ya, ¿no? Pero había varias concepciones previas de la estructura y de la forma de la naturaleza del universo que hacían que la pregunta fuera inevitable, ¿no?
Sí, o sea, y no nada más fue Olbers, como decías, también fue Kepler. En su época se hizo esta misma pregunta de forma diferente, y Edmund Halley también investigó eso 100 años después de Kepler. Y básicamente en esa época decían, bueno, pues hay dos razones por las que el universo puede ser oscuro. Una de ellas es que las estrellas no están uniformemente distribuidas en el cielo. Todavía no existía el concepto de galaxia. Entonces las galaxias eran como parte de nuestra Vía Láctea. Entonces lo que decían, bueno, si tenemos más estrellas amontonadas en cierta dirección que en otra, pues entonces a lo mejor algunas partes serían más brillantes que otras. Pero eso, como sea, no responde la controversia de que la mayor parte del cielo es negro. Entonces esa respuesta como que no es muy, muy válida. Otros decían que el universo es infinito en tamaño, pero la cantidad de estrellas que hay es finita. Entonces, pero bueno, ¿cómo lo puedes probar? Entonces esa respuesta también era no muy satisfactoria.
Y perdón, ahorita que mencionas lo de la cantidad finita de estrellas, hay otra paradoja parecida, que es la paradoja de Bentley, que precisamente nos es básicamente lo mismo que la paradoja de Olbers, pero con relación a la gravedad. Si hay un número infinito de estrellas en un universo infinito, ¿por qué la gravedad no ha despedazado todo el universo, no? Y pues eso como que cuando hablamos de la cantidad de estrellas ya se hace una consideración inevitable también.
Y sí, eso es, sí, o sea, es ¿cómo se puede probar? La otra explicación es de que había material entre las estrellas que bloqueaba la luz de las estrellas. Entonces, por eso habría partes muy oscuras y partes con más estrellas. Eso se veía más o menos en la Vía Láctea, que eso sucedía. Entonces lo extendieron a todo el resto del universo.
Que en esa época era casi lo mismo, uno u otro, ¿no?
Sí, y eso tenía un poquito más de validez porque todavía no conocían que eventualmente, si iluminas una cantidad infinita de luz un material oscuro, eventualmente el material oscuro va a brillar.
Exactamente.
Por su propia temperatura, pero eso no se conocía en ese entonces, entonces no los podemos completamente culpar de que esa fuera la explicación más seguida por varias personas.
Sí, eventualmente nadie tenía, y seguimos sin tener, ojos infrarrojos, y pues el concepto de, creo que fue Arrhenius o algún físico posterior que postuló que la temperatura de cualquier materia eventualmente haría que emitiera radiación si se calienta demasiado, ¿no? Uh-huh.
Entonces, pues, como eso no se conocía, pues bueno, ok, a lo mejor podría ser. Estaba yo leyendo que aparte de astrónomos, hasta por ejemplo Edgar Allan Poe tenía sus ideas acerca de esta teoría, bueno, de esta ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Olbers, la paradoja de Olbers. O sea, que era muy conocida en ese sentido. Y sí tiene mucha lógica en el sentido, bueno, que si el universo es infinito, si el universo es eterno, entonces el universo debe tener una cantidad infinita de estrellas y debe ser completamente brillante, que es obvio que no. Entonces la gente empezó a ver, no en explicaciones de por qué podría ser oscuro, sino empezar a ver lo que estaba asumiendo al inicio la paradoja de Olbers, eso de que el universo es infinito y eso de que el universo es eterno. Como se daba por sentado en esa época que así era, entonces, por lo menos entre los científicos así era, pues entonces no se discutían, digamos, los supuestos de la paradoja, se trataban de buscar explicaciones por otro lado. Pero bueno, eso ya es, digamos, colateral.
Y la explicación de Edgar Allan Poe fue que simplemente no ha habido suficiente tiempo en la historia del universo para que nos llegue la luz de más allá por la velocidad de la luz. De acuerdo a Lord Kelvin, él estimaba que necesitaríamos, para que el cielo fuera uniformemente brillante, que la luz de una distancia de 3 billones de años luz hubiera llegado ya a la Tierra, y pues que en la edad del universo pues eso no daba tiempo, él estimaba, porque tampoco había consenso sobre eso de la edad del universo, ¿no?
Es lo que te iba a decir, tú estás haciendo trampa porque la edad del universo no fue comprobada hasta Hubble.
Efectivamente,
Edgar Allan Poe. El decir que el universo no era eterno, pues no tenía sustento, excepto en la Biblia, si acaso. Si quieres decir que el universo se hizo hace 6.000 años, ok.
Pero eso es lo que propuso Allan Poe, básicamente que no había llegado todavía la luz. Uh-huh. Sin dar números ni cifras, ¿no? Porque no se sabían.
Sí, y ese, o tocaste en otro punto importante que no lo dije al principio, que es que la velocidad de la luz es finita, que no es instantánea. Entonces, por mucho tiempo se consideró que la luz era un fenómeno que viajaba instantáneamente de un lado a otro. Si ahora pones que la luz tiene cierta velocidad, ¿y quién fue el que calculó la velocidad de la luz? No me acuerdo.
Bueno, el primero en calcularla, no sé quién fue, pero poco a poco... Michelson y Morley, ¿no? No, estoy confundido. Ellos hicieron un experimento diferente.
Ahorita lo buscamos quién fue el que... Pero bueno, ya con eso de que la luz sí tenía una velocidad finita, entonces ya Edgar Allan Poe pudo haber dicho, bueno, ok, si la velocidad de la luz es infinita, entonces a lo mejor todavía no nos llega toda la luz. Entonces a lo mejor el cielo no es completamente oscuro.
Pero bueno. Un punto interesante aquí, ahorita ya tenemos que ir a corte, pero un punto interesante es que tanto Edgar Allan Poe como el mismo Olbers tenían ideas muy interesantes y muy avanzadas para el estado de la ciencia y de la cosmología en sus épocas.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Heinrich Olbers no solamente fue un gran observador y descubridor de asteroides y cometas. En 1823 también planteó una famosa paradoja, donde Olbers se hace la aparentemente ingenua pregunta de ¿por qué es oscuro el cielo en la noche? Una paradoja es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. ¿Por qué es extraña esta pregunta? En esa época, en la ciencia se pensaba que el universo era infinito en extensión, eterno en duración y que no cambiaba con el tiempo. De ser así, entonces detrás de cada estrella debería haber un número infinito de estrellas que iluminaban la Tierra. Por lo tanto, el cielo nocturno debería ser infinitamente brillante. Evidentemente, esto no es cierto. El cielo nocturno es predominantemente oscuro. Por eso es una pregunta extraña, una paradoja. Esta pregunta es ahora denominada como la paradoja de Olbers en su honor. La resolución de esta paradoja tiene que ver con varios factores que no son ciertos en las teorías del momento. El primero es el hecho de que la velocidad de la luz es finita. No viaja instantáneamente de un lado a otro, en conjunción con la edad, también finita, del universo. Recuerden que el universo se creó con el Big Bang hace solamente unos 13.750 millones de años. El segundo hecho es que este mismo Big Bang creó un universo no estático, sino en expansión. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, resolviendo la paradoja de Olbers. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, estamos en este programa grabado de Obsesión por el Cielo. Esperemos que les guste acerca de este tópico medio filosófico en cierta forma, un poquito histórico, pero interesante. Me gusta mucho esa pregunta de por qué el cielo es oscuro. Parece que es una de esas preguntas que se haría un niño, ¿verdad?, en la noche. Oye, papá, ¿por qué el cielo es azul? Bueno, ¿por qué es oscuro de noche? ¡Ah, caray! ¿Cómo le respondería un papá?
Depende del papá, pero la mayoría estarían en problemas.
La mayoría decían, así es, ya no haga preguntas, huerco.
Exactamente.
Bueno, Entonces, en la primera parte del programa vimos un poquito de recuento histórico de cómo Olbers fue un astrónomo, pues, del sistema solar, asteroides y cometas, pero que también se formuló esta sencilla pregunta, y cómo no fue el único, fue el que mejor la sintetizó en ese sentido, porque ya desde Kepler y Halley y otros científicos se habían, pues, más o menos preguntado la misma cosa, y las explicaciones de la época no eran muy convincentes porque asumían cosas que no se podían probar y había también mucha falta de conocimiento. Les habíamos dejado de que les debíamos quién había determinado la velocidad de la luz. En 1676 fue un astrónomo llamado Romer que determinó la velocidad de la luz observando las frecuencias con las que ocurrían las ocultaciones de las lunas de Júpiter, en particular Io, cuando entraba y salía de la sombra del planeta Júpiter. Entonces notaba que si el periodo era el mismo, pues las ocultaciones deberían ocurrir con un solo periodo fijo, pero que encontraba que esto variaba dependiendo si la Tierra se estaba alejando de Júpiter o acercando de Júpiter. Y entonces él intuyó de que eso era porque la luz no era instantánea, sino que se tardaba en viajar, y si la Tierra estaba más lejos, pues la información del evento pues nos llegaría más tarde. Entonces de ahí pudo calcular la velocidad de la luz, pero lo más importante, la velocidad de la luz no es infinita, es finita. Entonces de ahí que Edgar Allan Poe haya dicho, por ejemplo, de que en 1848, más o menos, de cómo era, de que pues la luz todavía no nos alcanzaba a llegar desde muchas partes.
Y en esa época ya se tenía una idea bastante acertada de la velocidad de la luz, porque hay que decir que los datos de Romer y Huygens no fueron tan exactos tampoco, pero ya estaban en el orden de magnitud correcto. Antes de eso, Galileo incluso trató de medir el valor, pero pues no llegó a conclusiones válidas, ¿no? Y eso fue lo que concluyó, que no se podía concluir con su experimento. Volviendo al tema,
pues se me hace raro de que no se... Sobre todo cuando Halley tomó el tema, su amigo Newton, no se le haya ocurrido de que la respuesta más obvia es que el supuesto de que el universo eterno es eterno, pues no puede ser verdad. Y digo Newton porque él era muy religioso. Entonces, en esa época se pensaba, y todavía hay muchas personas que piensan en la iglesia, que había puesto una fecha de la creación del universo como el año 4004 antes de Cristo. Entonces, si el universo solamente tiene 6000 años, más o menos, vamos a redondear, entonces tendríamos un universo donde la luz apenas nos llega de unos 6000 años luz de distancia. Entonces pues no es mucho, entonces no es infinita. Eso es una de las soluciones que ahora que ya conocemos con el Big Bang, pues es una de las soluciones obvias. El universo se creó hace 13.750 millones de años. Y si hace los cálculos, pues tenemos una esfera con un radio de 13.750 millones de años luz de diámetro, que no es infinita. Entonces la cantidad de materia que hay, pues es finita, es limitada. No es una... Si ves en una dirección, no necesariamente vas a eventualmente toparte con una estrella.
Lo cual también aplica para la que mencionaba hace rato de gravedad, de la paradoja de Bentley. Lo que me llama a mí la atención es que desde que empezó esto en 1500, ya ni quien se acuerda, incluso antes de Olbers, a nadie se le ocurrió que la explicación era que nuestra propuesta de la estructura del universo y de la naturaleza del universo no era correcta. Lo cual para como científicos pues no es muy bueno, ¿no?
Pero bueno, es que no había forma de probar muchas de estas cosas. Por ejemplo, que la velocidad de la luz era finita. En 1610 pues Galileo no lo pudo hacer, Kepler no sabía. eso pues no sé, a lo mejor por ahí está alguien que todavía no han encontrado los documentos que digan que tuvo alguna idea pues un poco más interesante al respecto.
Pues sí, es posible.
Yo estaba aquí viendo detalles matemáticos de cómo se calcula esto, porque no nada más es decirlo, un número infinito de estrellas. O sea, proponían cosas muy interesantes. O sea, si aumentas el volumen del universo, pues se aumenta la distancia al doble del universo, por ejemplo, entonces obtienes no el doble de estrellas, sino la cantidad de estrellas a la cuarta potencia, digo, al cuadrado, o sea, cuatro veces más estrellas. Si haces tres veces más grande el universo, es 3 al cuadrado, 9 veces más volumen o cantidad de estrellas, y eso es asumiendo que las estrellas están distribuidas uniformemente. Pero la luz se diluye con el cuadrado de la distancia, entonces como que se compensa eso. Y hay, ese es el argumento más sencillo. Hay otros argumentos aquí mucho más complicados, pero que básicamente cuando le pones números dicen que la superficie que el cielo debería brillar como la superficie del sol. Básicamente esa era la respuesta, sí, tomando en cuenta todo ese tipo de cálculos interesantes. O sea, no nada más es decir infinito y una cantidad infinita de luz, sino que le echaron muchos números a esto, que aquí no viene al caso porque A, no le entiendo, y B, no lo podría explicar.
Bueno, a lo que yo le entendí de eso, mi conclusión es que, ok, ya tenemos esta fórmula que puede tratar de representar cómo se debería ver el cielo. Ahora, ¿qué le puedo mover aquí para, en vista de que no se ve como dice esta fórmula, qué le puedo mover para que, utilizando esta fórmula, que es un modelo, sí se pueda ver como yo quiero? Yo digo, como se observa. Y de allí es de donde salen varias de las ideas erróneas, ¿no? Aunque normalmente eso puede ser un punto de partida en ciencia, porque nos puede decir que algo, que un factor no es de la magnitud o del tamaño que creemos. La otra es que a lo mejor estamos utilizando la fórmula incorrecta, que creo que es la explicación más correcta en este caso.
Ahora, la otra explicación de por qué la paradoja de Olbers no se cumple, por qué el cielo es oscuro, no nada más es el hecho de que el universo sea finito en extensión, por lo menos lo que alcanzamos a ver, porque es finito en edad, y porque la velocidad de la luz es finita. Ahí tienes que tener la combinación de las dos. El otro tiene que ver con la expansión del universo, algo que encontró Edwin Hubble, a principios del siglo pasado. La expansión del universo indica que el universo mismo se está expandiendo, el espacio se está haciendo más grande, no es que haya más espacio creado, es el mismo espacio que siempre ha existido, nada más que se está haciendo más grande. Bueno, podemos hablar de relatividad, esa sería otra cosa interesante, un tema. Pero lo que sucede mientras la luz está viajando de distancias lejanas hacia la Tierra, la longitud de onda también se va haciendo grande, porque el espacio en el que atraviesa se está haciendo grande. Bueno, la luz, la longitud de onda también se hace igualmente grande, y lo que nos llega a nosotros no es luz visible ya de las estrellas que están muy lejos, sino es luz infrarroja o luz de ondas de radio o luz de microondas, dependiendo de la distancia, y eso no es visible a los ojos. La luz pierde energía, pero ese es un efecto secundario. El principal es que el universo es finito en extensión porque es finito en edad, y combinado con la velocidad de la luz, pues la cantidad del universo que podemos ver es limitado, no es infinito. Aunque el universo en sí es infinito, no podemos verlo todo, vemos nada más una pequeña parte. Eso sería la conclusión, así, ya para llegar al principio cosmológico moderno, ¿verdad?
Una de las conclusiones interesantes que yo saco de este tema es que resulta muy fácil para nosotros ahora decir, qué barbaridad, qué clase de científicos son, cómo no se les ocurre que estaban mal. Pero yo creo que nosotros, todos tenemos las mismas limitaciones o limitaciones similares. Y si nosotros estuviéramos preguntando la respuesta a esto en esa época, probablemente consideraríamos que el modelo tal vez está mal, pero sería la última consideración antes de buscar otras explicaciones que coincidieran con la forma en la que creemos que es el universo desde hace mucho. Creo que hubiéramos hecho lo mismo, y que es un poco injusto desde nuestros ojos modernos el criticar a los astrónomos de esa época que están tratando de resolver el problema. Ahora, me pregunto si no estamos haciendo algo parecido quizá con la masa oscura o alguna otra cosa.
No, definitivamente, cuando a alguien se le ocurra qué es la masa oscura o la energía oscura, van a decir, ay, estos tontos del siglo XXI no sabían, si la respuesta es tan obvia.
Exactamente, pero pues también así es la ciencia, y eso es, yo creo que eso es algo interesante que nos deja este programa, ¿no?
Sí, una forma que yo lo veo en la clase de astronomía es un poco diferente. Yo parto del principio cosmológico. Yo digo, bueno, una de las observaciones modernas de la cosmología, que es lo que se llama el principio cosmológico, es que el universo es homogéneo e isotrópico. Entonces hay que explicar qué es homogéneo e isotrópico, lo hacemos en clase. Básicamente homogéneo quiere decir que está bien mezclado, que no hay unas partes del universo que tengan más materia que otras. O sea, que en cualquier dirección que tú veas están más o menos las mismas galaxias, más o menos en el mismo estado, con el mismo gas, y me explico. Que esté homogéneamente distribuida la materia y la energía en el universo.
A escalas cosmológicas.
A escalas cosmológicas, millones de años luz de distancia. No a pequeñitas escalas. Y la isotropía quiere decir que además se ve igual. No nada más está bien homogéneamente distribuido, sino que las propiedades son iguales. Entonces, tú puedes medir una propiedad del universo y desde cualquier otra parte del universo vas a medir más o menos en esa misma área. Si estás a la misma distancia, vas a medir la misma propiedad. Entonces, lo que eso implica en los principios cosmológicos es de que el universo tiene que ser infinito en extensión. Porque si no fuera infinito, nosotros, estando en cierta parte del universo, veríamos que de un lado está más brillante, o hay más estrellas, o las propiedades son ligeramente diferentes que otras. A no ser que estemos exactamente en el centro del universo, que ya después de muchas clases les metí en la cabeza de que cada vez que pensamos que estamos en el centro del universo, estamos mal. Entonces empiezan a sospechar, bueno, si no estamos en el centro del universo, entonces debemos de notar, si el universo no es infinito, si es finito, que hay ciertas limitaciones, ciertas diferencias en ciertas direcciones. Pero entonces ahí llego a la paradoja de Olbers. Bueno, Olbers dijo, si el universo es infinito, entonces de cualquier lado nos debe llegar la misma, una cantidad infinita de luz y una cantidad infinita de estrellas. Y todo el mundo se queda, ay, no, sí es cierto, maestro, ¿qué fue lo que pasa? Entonces, bueno, ok, el problema es de que sí es infinito el universo, pero está limitado lo que podemos ver. Y entonces vemos la velocidad de la luz, vemos el Big Bang, entonces y vemos la expansión del universo, y con esas cosas ya entonces caemos ya en la cosmología moderna y la explicación ya un poquito más satisfactoria de por qué el cielo es oscuro, y ya nos sentimos más a gusto. Así es más o menos como le hago yo en clase, no sé si sea, deba tomar una forma un poquito más histórica de esto, pero no me da mucho tiempo en clase.
No, creo que es una buena manera de verlo en clase, y la otra, quizá cuando dices que el universo es infinito, quizá allí yo pondría la existencia de más de una geometría distinta, la curvatura del espacio, etcétera.
No, eso ni toco, fíjate, la curvatura del espacio, como es introducción a la astronomía.
Sí, exactamente, creo que apenas mencionarlo.
No, ni eso, porque no, el mencionarlo implicaría tratar de definirlo, y yo no me gusta mencionar cosas que no pueda definir porque me meto en problemas, o los meto a ellos en problemas.
Pues sí, Pedro, para la semana entrante, por cierto, les recordamos, mándenos tus sugerencias a través de Facebook, correo electrónico, o lo que puedan.
La semana entrante es el último tema que tenemos apuntado.
Historia de las ondas espaciales Mariner.
Nos regresamos un poquito más al sistema solar, un poquito de historia y exploración de nuestro sistema solar. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.